venal, tiene su arenal, y así así lo hará Juan Sevenal. Y a poquito a poco me dio el pie en el mar, y a poquito a poco lo volvió a sacar. Juan Sevenal tiene su arenal, y así así lo siembra Juan Sevenal. Y así, así, así metió el pie en el mar.
Buenas tardes. Aquí comienza el programa de Gente Nuestra. Hoy estamos en el pueblo de La Lajita. Saben que si ustedes desean también participar en este programa, nosotros estaremos encantados de visitarles. ¿Cómo ha pasado en el día de hoy? Estamos en casa de don Pablo Viera Viera, un hombre conocido ya no solo en Fuerteventura, sino seguro que también fuera de esta isla. Un hombre de Morrojable, pero prácticamente lajiteño, ¿no? Pablo, muy buenas tardes, gracias por atendernos.
Buenas tardes.
Bueno, antes que nada, felicitarle porque hoy está precisamente de cumpleaños. Hoy estamos en su casa y está el hombre pues cumpliendo 60 años, me habías comentado, ¿no?
Sí. Mira qué suerte que hoy pues, me llamaste hoy por la mañana y yo no podía renunciar, aunque es mi cumpleaños, renunciar a esta entrevista porque creo que está muy bien.
Pues felicidades, Pablo.
Muchas gracias.
Bueno, pues comenzamos. Como decía, un hombre de Morrojable, pero casi lajiteño, pues llevas muchísimos años aquí en este pueblo, ¿no?
Sí, nacido en Morrojable, de 4 años, pues mi padre se vino a Matas Blancas y allí pues ya me pasé toda mi juventud hasta que me casé estando en Matas Blancas y ya luego pues, me afinqué en La Lajita.
Bueno, en Matas Blancas, la gente que conoce lo que es hoy Matas Blancas se preguntará, ¿y dónde? ¿Allí qué había?
Sí, bueno, Matas Blancas es conocido por todos, como bien saben ustedes, es la jurisdicción de lo que era Jandía, que estaba dividido por una alambrada cuando el Winter era poseedor de Jandía y mi padre, pues era, a raíz de eso, pues nos trajo por allí, que era el guardajurado que estaba allí en Matas Blancas. Había una puerta por donde entraban y salían los coches y las personas. El que no se colaba por arriba de la alambrada, claro.
No, sobre todo me imagino que facilidad había, ¿no? Porque en aquella época, además, una alambrada que atravesaba prácticamente lo que es la península de Jandía, ¿no?
Sí, atravesaba de norte a sur. De norte a sur. En lo que era la linde de lo que se llamaba la dehesa de Jandía.
¿Y ustedes vivían entonces en una casita de justo donde estaba la puerta de acceso hacia lo que era la península de Jandía?
Exactamente, donde Matas Blancas se ve allí, esto es el convento de casas aquel, allí vivimos nosotros. O sea, comida no había mucho, pero casas donde dormir se había bastante.
Bueno, ¿y cuántos hermanos eran ustedes y son?
Pues éramos 8 hermanos. Y hace, pues, creo 5 o 6 años murió mi hermano más viejo de un infarto. Pero bueno, pero allí los criamos todos. Cuando vinimos a Matas Blancas, éramos 3. Pepe, el que murió, yo y Rafael, que también creo que le conozco, Rafael Viera. Y ya de allí nacieron el resto de mis 5 hermanos. Nacieron todos en Matas Blancas.
Bueno, precisamente antes la gente nacía en casa, o sea, no había otra posibilidad. O sea, todos son nativos de allí, de Matas Blancas, ¿no?
Sí, sí, nativos de Matas Blancas. Pero eso era sin comadrona ni nada, mi padre y mi madre.
Lo que era la vida.
¿No? Lo que era la vida.
Bueno, y cuéntanos, ¿qué recuerdas un poco así de aquella época de Matas Blancas? Tú tenías 4 años, ahí, ¿qué hacían?
Yo de Matas Blancas tengo muchos recuerdos. De hecho, siempre que paso por ahí, pues, o sea, me da la tentación de quedarme allí a vivir allí porque me gusta mucho Matas Blancas. Recuerdos buenos, muchos no, porque claro, era trabajar, y mi padre era un hombre que no se dejaba dormir en los laureles para mantener a sus hijos y manteníamos un ritmo de trabajo bastante grande, en verano un ganado, en invierno el ganado, en verano ir a mariscar para hacer escabeche de mejillones y lapa para vender, y él pues allí tenía un medio sueldito por ser guardajurado y eso, y son recuerdos bastante que te tenías que levantar a las 6 de la mañana en invierno para ganar un frío, un pelete, y cuando no, pues a ir a mariscar al norte en burros ahí, te pegabas de a las 4 de la mañana, cuando había marea por la tarde, volver por la tarde otra vez, es una paliza de mucho cuidado.
Se andaba un montón, ¿no? Se tenía que caminar bastante, ¿no?
Hombre, cuando, por ejemplo, cuando venías de vuelta, si los burros venían cargados de marisco, tenías que venir andando. Eso era... Fueron tiempos difíciles y...
Había escasez de todos, ¿no? Porque para la gente que no estuviera aquí o que no vivió esa época, incluso hasta de ropa, de calzado, era muy difícil la vida, ¿no?
Pues mira tú que en ese sentido nosotros creo que fuimos premiados, porque el winter nos facilitaba mucha comida y porque no era la escasez del dinero. Dinero recuerdo yo que tenía, era la escasez más bien de la comida. Pero a raíz de que el alemán este, pues iba con frecuencia a Las Palmas y le facilitaba mucho lo que era, como es, recuerdo que traía los sacos de bizcocho, de todo eso, y comida, traía comida, eso sí. Yo no recuerdo pasar hambre así, ¿no? Hombre, bueno, necesidades de cosas, claro, normal. Pero cuando se tenía, pues tenías leche, carne, marisco, gofio no te faltaba, más o menos la comida en esos momentos sí recuerdo yo que estuvimos muy bien.
Bueno, la carne la producían ustedes mismos, ¿no? O sea, al tener animales, tener cabra, pues...
Sí, mi padre fue uno de los ganaderos mayoristas de recuerdo que las contadas que se hacían, no sé si anuales, apañadas de cuenta creo que se llamaba, tuvo 500 y pico cabezas.
Eso es un trabajo inmenso.
¡Buah! ¿Eh? Mi madre, la pobre, no se lo... así a menos me recuerdo, 11, 12 quesos de 3, 4 kilos, a mano, todo eso.
Se trabajaba
después atender 8 hijos. Mi madre fue una mujer muy sacrificada para sacar a su hijo adelante.
Fíjate, Pablo, lo que estás comentando, ¿no? Y más hoy, que es el Día Internacional contra la Violencia de Género, ¿no? Antes las mujeres trabajaban tanto o más que un hombre, ¿no? O sea, tenían la conciencia de que había que arrimar el hombro, y si había que estar de sol a sol ahí trabajando, pues se estaba y sin quejarse, ¿no?
Sí, sí, bueno, claro, la que quería tener su casa tendida y sus hijos no podía... pues descansar, porque yo recuerdo que mi padre, al fin y al cabo, era un hombre que madrugaba mucho y siempre al mediodía se llevaba su siestita, pero mi madre es que no podía, porque cuando acababa el queso, a lavar la ropa de tal, cuando no, otra cosa, y sabes tú, mira, atender 8 hijos, la ropa y el marido, eso, y cuando eso, los hombres no aportaban
en lavar
una camisa, ni metía una camisa.
Por eso te lo digo, porque también en esa época ya estábamos los hombres acostumbrados a que eso era quehaceres de la mujer.
Sí, creía una labor de la mujer y ya está, ¿no? Y claro, nosotros en cuanto a colaboración de la casa, pues de limpiar la casa y eso, pues no era una cosa... Después, claro, ya fueron saliendo mis hermanas, que incluso son las más pequeñas. Pero que mi madre lo pasó canuta en cuanto trabajitos pasó a la pobre para sacarnos adelante nosotros.
Y bueno, había queso, había carne, pocas cosas había también donde ir a comprar, como tú nos comentas, pero se iba gastando de una manera racionada. O sea, no era decir, bueno, pues tenemos queso y ahora me apetece un trozo de queso, como hoy en día, ¿no? Que hoy nos vamos a la nevera y lo que apetece nos comemos, ¿no? Antes las cosas, a pesar de que estuviese el queso ahí, o estuviera la carne ya partida y preparada, no era decir, pues ahora vamos a comer porque nos vienen las ganas, ¿no? O sea, era todo de una manera controlada, ¿no?
Sí, sí, era controlado, pero también ya empezó... Hombre, se conseguían, ya había unas tienditas aquí a la Lajita y nosotros vinimos a hacer las compras aquí, mi padre los mandaba en un burro a hacer las compras aquí y todo eso, y ya se conseguían cosas para sobrevivir y que empezaron ya a venir cosas como aceite, el azúcar, porque antes había un problema, que no se conseguía. Y incluso yo no recuerdo, pero que se los he oído a los mayores, cuando eran por reparto, por cabezas de familia, una lata de leche melocotón, de eso, de pelargón, no sé qué, y todo eso, pero no, ya cuando eso ya se empezó a traer cositas de esas, y yo recuerdo de venir aquí a la Lajita a comprar.
Venir a la Lajita a comprar, ¿Qué suponía? ¿Toda una mañana? Porque, como dicen, burro, no, ¿cómo era? A ver,
explícame. No venía el burro, se tardaba una hora para ir o menos. Y es que cerca, de aquí abajo hay como 7 kilómetros, 8. Por ahí. Lo que pasa es que yo sí me tomaba el tiempo por mi propia cuenta y alguna que otra paliza me llevé. Porque me venía y me tomaba el día por mi cuenta, me venía aquí y me buscaba el follón con mis compañeros, y hasta que no me peleaba con ellos no me salía de aquí, y encima con los ojos negros. Y después me preguntaba a mi padre, cuando, ay, ¿qué te pasó? No, que me caí del burro. Porque si le decía que era peleando con los demás, encima me daba un par de tortas más.
O sea que eras medio pillillo, ¿no?
Sí, atravesé, yo siempre he tenido la mente abierta.
Bueno, pues esa juventud ahí en Mata Blanca, nos comentabas que incluso te casaste allí. Cuéntanos un poco, ¿cómo era eso? Porque el momento de relacionarse con el resto de la gente, me imagino que era cuando llegaban los días señalados como fiesta, ¿no?
Eso también fue bastante complicado porque, por ejemplo, mi hermano era mayor que yo, pero mi hermano era un hombre muy tranquilo. Él tenía claro que lo de él era, pues, trabajar, atender el ganado y todo eso. Y yo no, yo era un pasota. Mi hermano me libró de muchas palizas porque los íbamos a apañar el ganado para traerlo al corral. Él me las apuntaba, me las llevaba adelante, yo me llevaba a dormir. Cuando él llegaba, pues ya no se sabía dónde estaba. Y yo pasaba mucho de... Pero sí me gustaba siempre, me gustaba el salsete, las fiestas. Y eso sí que era complicado. Porque... ¿Sabes cómo era antes la gente de antes? Uno con 17, 18 años y no te dejaban ir a una fiesta o ir a una verbena o ir a todo eso. Pero yo tengo muchas anécdotas. Incluso me escapaba por la noche, cogía la ropa. Me acuerdo, me fui una vez a un baile a Las Hermosas. Y le pedí permiso a mi padre y me dijo que no me dejaba ir. Me cojo la ropa, la pongo debajo de la almohada. Y dormíamos en una misma, bueno, nosotros en una sala de adentro y la habitación de él fuera, y tenía que salir cuando a él lo cogiese durmiendo para que no me viese. Pues me vestí, me escapé, y tanto duró la fiesta que llegué al otro día ya con el sol fuera, y ya él me esperaba, digo, oye, no, pero ese día se portó bien, no me... Bueno,
al final el hombre ya se había hecho, sí, al paño, ¿no? Dice, sí, esto ya no hay solución, dice, ¿no?
¿Con qué permiso te fuiste...? Digo, con el mío, con el tuyo. Oh, le pedí a usted y no me dejó, me fui con el mío. Pero mi padre era un hombre muy recto, muy serio, muy... Y yo era muy inquieto, muy...
Era y lo eres todavía, y, ¿no?
Pero bueno, hoy es más pasajero, ¿no? Hoy es entendible. Antes, cuando eso no se entendía, que tú te revelaras... Pues yo me rebelaba ante de mi padre, por ejemplo, pero con no agresivo, con respeto, exactamente, ¿no? No estaba de acuerdo con cosas, y desde que cumplí 18 años, pues mira, no estoy de acuerdo con cosas de tal, y eso me costó algún que otro cogotacillo, ¿no? Y todo eso. Pero bueno, mi padre fue una persona muy... Era un hombre inteligente, además. Pero, claro, él quería el bien de sus hijos. Hoy no lo entendemos, quizás. Ni antes tampoco, a lo mejor lo entendía mucho, pero eso era llevar por buen camino a los hijos, y no se lo puedes hacer, ni mucho menos. Hoy, mira, hasta creo que están intentando de esa ley, pues, reformarla, que tú no le puedes ni dar una torta a tu hijo, aunque tu hijo te pegue una botella en la cabeza. Yo creo que eso no
se... Pero de todas maneras, antes no es que tampoco los padres fueran agresivos por serlos, ¿no? Sino que la educación que ellos habían recibido es que un cogotazo a su tiempo era más eficaz que la palabra, ¿no? Pero yo pienso que, porque no era ser agresivo por ser, ¿no? Sino que era la forma de educar que había, ¿no?
Sí, bueno, es que yo lo entiendo. Mira, mi padre me dio a mí buenas palizas y todo eso, y claro, era porque él era una persona muy recta, muy seria, él no le faltaba el respeto a nadie, y yo era un chiquillo que creía que la vida toda estaba por... era mía, y claro, y con los vecinos mismos y todo eso, pues, ¿sabes lo que pasa? Los chiquillos traviesos, a las contestas y todo eso, y mi padre, pues eso le sabía muy mal, y si le llevaban una queja, mira,
Y antes que no tardaba uno en hacer cualquier ruindad, que la queja ya la sabía el padre sobre la marcha, ¿no?
Pero era, mira, el, por ejemplo, mi hermano Pepe. Porque Pepe era un hombre muy tranquilo, muy noble, no sé si tú lo conociste. Sí, sí. Era un hombre, no es rebelde como yo, inquieto y todo eso. Y yo creo que mi hermano lo decía. Dice, a mí yo no sé si mi padre me pegó una vez un cogotacillo y tal. Pero mi hermano es que era, claro, era educado, era un tranquilo. Hombre tranquilo, tranquilo, no era inquieto. Y mira.
Bueno, esa juventud ahí en Mata Blanca, de vez en cuando esas escapaditas. ¿Cuándo llegó el momento de casarte?
¿Ya habías ido a la mili?
No. Me casé antes de ir a la mili. Pero tengo unas cuantas anécdotas.
Venga, vamos allá.
Después de morir mi padre, pues ya tuve más libertad, ¿no?
Por ¿sabes? Cierto, ¿tu padre se murió y...?
Mi padre murió joven, de 47 años, y murió joven. Y entonces, pues yo...
O sea, que tu madre también era joven, ¿no?
Sí, mi madre, él le llevaba 12 años a mi madre.
¿Viuda? ¿Joven?
Él se quedó viuda con 36 años y 8 hijos.
Y había que sacar para adelante.
Había que sacar para adelante a sus hijos. Y ya, y entonces fue cuando vinieron las cosas peores. Mm. Que fue ya el ganado, pues no, cuando eso no, pues prácticamente no daba. Y recuerdo que pues ya allí fueron esto, empezó la plantación de tomateros allí en las fincas de los Bonis ahí. Y ahí los metimos a trabajar y así pues fuimos saliendo para adelante.
Y en aquel momento ya eras más un poquito más consciente de que había que arrimar el hombro con la familia, ¿no? Me imagino.
Sí, hombre, claro, eso ya. Pero de todas formas, tanto mi hermano como yo, un poco dejamos a mi madre, un poco, porque también mi hermano se casó antes de ir a la mili, yo también antes de ir a la mili, la dejamos un poco con 6 hijos ahí, pero ya estaba más normalizada, tenía una tiendita allí que le daba la comida, ya estaba cobrando una paguita de viuda y todo eso. Pero quizás los aceleremos un poco en el tema, no fuimos conscientes mucho de eso, pero bueno, se fue saliendo para adelante.
De todas maneras, me imagino, Pablo, que nunca perdían de vista la situación familiar ni cómo iba la cosa, ¿no?
No, de ello, mi hermano y yo estuvimos ahí hasta que mi madre se fue para... que nosotros no queríamos, sobre todo yo... porque yo tenía otra visión de aquello, que fuimos criados allí y todo eso, y yo le dije, mira, tú no te vayas de aquí, que de aquí nadie te puede echar. Y esto cuando pasa cierto tiempo, pues mira, nadie, porque llevamos allí 20 y pico años viviendo y todo eso. Pero ella, como era de estas personas antiguas, personas serias y tal, llegó allí al Winter, le ofreció una casa en Morro, le hizo una casa en Morro y se fue para Morro.
Bueno, ellos regresan al Morro, el resto de tus hermanos, tú ya casado, ¿qué haces? ¿Te vas para La Lajita entonces?
Entonces ellos se van al Morro y yo me vengo a vivir aquí a La Lajita. Mi hermano se instala en Costa Calma también, aunque hizo una casa también hizo una casa en Morrojable y vivía ahí compartido entre Morrojable y Costa Calma.
Prácticamente era el único que vivía en Costa Calma, ¿no? Sí, sí, me acuerdo, sí. Detrás de la taberna, ¿no?
Sí, Costa Calma también con Ollo Hijo.
Bueno, pero, y cuéntanos, ¿qué anécdotas tenías por ahí?
Te iba a contar una anécdota de antes, de cuando...
Esas que se puedan contar, ¿eh? Sí, que nos están viendo algunos, ¿eh?
Mira, sabes que a mí como me gustaba abrir fronteras, pues, irte a Gran Tarajal, por ejemplo, era como si fuese hoy a Cuba. Y yo era ya y yo para adelante, coño, me gustaban las muchachillas, las mujeres y tal. Y era atrevido, ¿no? Cuando le decías que eras de tal, pues ni bailaban contigo. Digo, coño, ¿cómo coño me ligo yo a estas tías? Voy y me armo allí y digo, no, yo estudio Las Palmas, estoy estudiando Las Palmas y tal, y me ligo una tía. Pero cuando se fijó en las manos, que ya cuando se teníamos tomatero, dice, ¿y tus manos de eso de qué? Digo, no, esto es que, mira, usamos mucho lápiz, mucho todo eso, pero cuando vio las manos de tomatero, dice, no, tú eres del campo. Y bueno, y los del campo no tenemos lo mismo que tienen los demás. Esa, coño, eso fue así.
Hombre, pero eso ha pasado, yo creo, eso pasa en todos lados, ¿no? De que el que llegaba de fuera, pues tenía un privilegio, ¿no? Pero evidentemente, si era, pues yo qué sé, un luchador, que también pasó mucho, que los luchadores tenían una cierta fama, una acogida, pero claro, no, si uno no, del campo igual ya no hacía tanto.
En esa época la gente del campo no teníamos, hoy sí tienen los privilegios la gente del campo, ¿no? Pero cuando eso no había el privilegio, no tenía el privilegio que la capital y tal. Pero siempre recuerdo. Y entonces, pero al fin y al cabo, esa chica, pues los enamoramos un poco y tal. Y tenía el mismo inconveniente con mi madre, que no me dejaba ir. Me recuerdo que las fiestas de San Diego, que era Gran Tarajal. Y claro, cuando eso tenía un pantalón, una camisa y punto para salir. ¿Qué hace mi madre? Me mete el pantalón de remojo para que no fuese a la fiesta de Gran Tarajal. Y me quedé sin novia.
Pero sabía cómo trincarte, ¿no?
Ya.
Esa es la única forma de que Pablo se quede en casa de esta manera, ¿no?
Bueno, y anécdotas de esas, caminando antes los bailes en la planta eléctrica, no sé si te suena, en Tarajalejo, o aquí arriba en el Valle de la Lajita, en casa de Negrín, y venías caminando a Matablanca por la noche.
Pero no pasaba nada tampoco, ¿sabes? Era algo natural, o sea, no es como hoy, que igual nos vemos por ahí de noche y tenemos que echarnos a caminar, igual vamos preocupados, aparezca alguien, pase algo. Antes no, era tan natural que...
Muy natural, uno iba y caminaba, además ibas en grupos de gente y tal. Bueno, en Matablanca, por ejemplo, no, pues no era sino yo, pero lo que desde aquí, los amigos, íbamos a la planta eléctrica, al valle, o arriba, esto, ¿cómo se llama? Lo de Valentín Sánchez, arriba de la madre, en... La calabaza, los bailes por ahí, no, pero además, pero eso era muy, 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 era una cosa de mucha amistad a la gente, ¿no? Ahí los conocíamos todos, aunque había las peleas, pero estas peleas, que de estas que se pegan dos trompetazos y viene el Álvaro.
Y luego vienen juntos.
Sí.
Oye, por cierto, los bailes eran música canaria, ¿no? No es como hoy que viene una orquesta. Y...
No, aquí ya había una orquesta de aire, que era de música de aire, que era estos Los Angelitos de Gran Tarajal. Venía un orquestista bueno ahí, pero además.
Un momento.
Sí. Esos momentos inolvidables. Ya hoy esto, tanta música que no la entiende, ya mejor se queda uno en la casa.
Sí. Hombre, pero yo creo que es eso, que lo que tú destacas, ¿no? Que a pesar de que llegabas a otros pueblos, la gente era, quitando eso de que si no había una buena pelea en el baile, no era un buen baile, porque eso casi era una costumbre, pero quitando eso, la gente era muy sana, ¿no? Se acostumbraba a dejar la llave por fuera, en verano dormir en la calle, allí igual se iban hasta la mar y dejaban la puerta ahí emparejada y nunca pasaba nada, ¿no?
Sí, pero eso, mira, con un significado tan importante como eran las peleas en las verbenas esas, que salían dos tíos por allí, se peleaban, se daban de tal, venían con la cara partida y después con el brazo por arriba en el bar echándose su copa y venga y tal. O sea que ahí no habían, yo creo que eso era el rol, lo que y eso era muy, muy bonito y muy... Además, eso era muy humano, porque hoy es diferente. Hoy cuando te peleas tú con una persona, pues ya eso dura, el rencor, dura todo eso. Cuando eso era... Yo recuerdo las fiestas aquí mismo, las lajitas, los carnavales y todo eso, peleaban dos tíos ahí, ven. Luego a beber juntos ahí.
Exactamente. Yo creo que eso sí es también algo que ha cambiado mucho, ¿no? La gente, a pesar de que igual llegaban a las manos por cualquier tontería, un roce... O me empujaste o me dijiste algo que no me gustó y al rato eso se olvidaba, ¿no? Hoy somos un poquito más de uno mismo, ¿no? Quizás el progreso nos trajo pues cositas como esa, ¿no? Que somos más y pensamos mucho más en el dinero que en la relación con los demás, ¿no?
Otra cosa también muy importante, la hospitalidad que había con la gente. Yo recuerdo venir aquí a, pues ya un hombre de 17, 18 años, venir la gente de Gandía, por ejemplo. Y aquí, pues, toda la gente acoger a... Y meterse aquí 3-4 días de cuerga ahí. Y acogerlo toda la gente, sus casas, venga, tal. Eso, en cuanto a eso, la gente muy hospitalaria, ¿eh?
Sí. Se molestaban, incluso si al final te invitaban y no tenías el hueco para ir a la casa, ¿no?
Caramba, pasabas como los San Pedros en Candía. Que si no ibas a comer puchero a las casas, pues se cabreaban contigo. Eso era muy, muy lindo, ¿eh? Muy lindo.
Bueno, pues te casas, tú también tuviste unos cuantos hijos, ¿no?
Yo, por suerte, todavía no he tenido ninguno. Mi mujer, sí.
Sí, no, me imagino, ¿no?
Sí, para no equivocar, porque hoy la vida está tan cambiada que creo que los hombres quieren tener hijos, ¿no?
Bueno, pues tu mujer tuvo de ti.
De mí, no sé, 5 hijos y míos son, los tengo apuntados.
Por eso digo yo, vamos, ¿no?
5. 2 varones y 3 hembras.
Bueno, ¿y llegaste a ir a la mili?
Sí, claro. No, y encima me fastidiaron la mili porque yo digo, caramba, me voy a escapar porque 22 años y que no me reclamaban, ¿no? Y entonces ya 22 años cumplidos me reclaman para ir por Infantería Marina, 2 años.
¿Casado y igual hasta con algún hijo ya?
Sí, con el mayor nacido, sí.
Para que veas.
Y no, pero...
¿Y ni eso te salvó?
No. Y lo único que me salvó fue que fue la primera quinta que le quitaron 3 meses, Infantería Marina, y que estuve muy bien en la mili, ¿no?
¿Dónde te tocó?
En Infantería Marina, en la base naval de Las Palmas.
Ah, Las Palmas.
Sí, hice el periodo de instrucción en Guanarteme y después estuve de vista y compra 15 meses. O sea que yo le...
Hasta en la mili te lo montaste bien.
Sí, que no le mandaba dinero a mi mujer porque no la ahorraba, pero podía mandarle dinero perfectamente. Gané más dinero que trabajando. Estuve 15 meses de vista y compra allí, que lo pasé muy bien, muy bien.
Bueno, al menos no te costó una mili dura, ¿no?
No, claro, porque las miles pues son costosas para las familias porque tienen que mandarte dinero y todo eso, pero no, a mí yo tuve mucha suerte en cuanto a eso.
Bueno, luego regresas y ¿a qué te dedicaste?
Pues luego regreso, me voy otra vez a Matas Blancas a plantar tomates con los bonis. Entonces, estando allí ya me metí a trabajar casi por mi cuenta, hice algo por mi cuenta en obras y todo eso. Y eso pues fue alternado haciendo cositas por mi cuenta y trabajando cuando... Entonces ya después me metí en un hotel en el Sol y Ventura, estuve de jefe de servicios técnicos ahí 10 años. Y ya me salí de ahí, pues me metí por mi cuenta.
Tú de todas maneras siempre me imagino que has sido eso, un hombre... muy vivo, ¿no? Y tú eso de trabajar para otro no lo tenías tan claro, ¿no?
Exactamente. Siempre en eso me ha molestado siempre y he preferido a veces aguantarme las ganas y no trabajar que trabajar para otro.
Bueno, y de aquella época ya había llegado el turismo a la isla, ya empezó a cambiar esto un poco. ¿Qué recuerdas de aquellos momentos?
Sí, pues yo empecé ahí con Balcho en Risco del Gato cuando empezó a venir el turismo aquí. Venía pues un turismo selecto, un turismo no como este de hoy que viene. Mira tú, yo estaba ahí de jefe de servicio técnico y yo junto con Balcho abrimos el hotel, ¿no? Y entonces pues él depositó una confianza en mí, en que yo buscaba el personal, en que yo me encargaba. Y yo tenía otro tío conmigo en servicios técnicos y hacíamos de maleteros de todo eso. Y recuerdo yo que yo ganaba un buen sueldo y sacábamos más de las maletas que de sueldo, de propinas.
Era un turismo, como tú decías, de calidad, un turismo que tenía dinero y además venía buscando esa tranquilidad que aquí había en ese momento, aparte del sol y la playa, ¿no?
Sí, cuando eso, pues Balcho era un hombre con la mente abierta en ese sentido y le hacía al turismo, le daba, bueno, por ejemplo, cada 8 días llevaba los barquillos para allá al Chinchorro, le hacía un asadero con el Chinchorro, eso motivaba mucho al... Y después que él traía ahí un turismo de dinero.
Balcho, Brun, hay unos cuantos que han dejado también su huella aquí en Fuerteventura, ¿no?
Pero Brun ya se dedicó más al tema de construir, ¿no? Y
me refiero a eso, que ha habido gente que, no siendo de aquí, siendo extranjeros, bueno, pues llegaron aquí por lo que fuese y aquí se quedaron, ¿no?
Sí. Pero yo siempre recuerdo de Balcho, porque Balcho era un hombre que siempre lo decía y lo tenía dice, aquí como no se hagan pues edificios de calidad, que no sea cosas, se vaya a perder la isla. Y me lo decía a mí, y el otro día los veíamos aquí en allí en el bar y me lo recordó. Dice, Pablo, usted lo decía, desde el momento que eso se masifique, ya el turismo este que venía más, un turismo, era gente de dinero, pero una gente con muy sencilla, ¿no? Que dialogaban contigo, etcétera, etcétera. Y eso sería lo bonito, quizás que esa gente le motivaba a volver, eran bien tratados y todo eso. Oye, mira, hoy...
Vivieron esa hospitalidad canaria, ¿no? Que existía en aquel momento.
Exactamente, exactamente. Y Valchio, no sé si tú lo conoces, sí. Valchio era un hombre que se preparó en todos sus aspectos, en el tema camareros, camareras, tal. O sea, el diálogo con el cliente.
Bueno, ese turismo del que estamos hablando es... ese turismo que se dijo que llegó a Las Palmas, aquellos noruegos, sobre todo las noruegas, que venían buscando sol, playa y el canario.
No te entiendo.
Sí, digo que los canarios teníamos que aportar algo más que solo la hospitalidad, digo.
Sí, sí, claro, sí.
Se ligaba, sí. Vamos.
Sí, hombre. Voy a contar esto porque mi mujer no está aquí, mi mujer está para el sabor.
Y no nos está viendo nadie.
Y no nos está viendo nadie. Pero cuando eso era... yo recuerdo salir de la base con la ropa de infantería marina, que eso parecía... Bueno, tú no ligabas, te ligaban a ti.
Te ligaban a ti, sí.
Y, pero bueno...
Dejamos el pabellón alto, como se suele decir.
Exactamente. ¿No? Pero mira tú cómo empezó todo eso, porque yo recuerdo, fue en el año 66, 67, y cuando eso, pues mira, era toda esta clase de turismo que tú dices... Que un turismo de... Ya fue cuando empezó todo el gamberraje ahí, al quitar el bolso, a todo eso, que ya es cuando la gente empezaron... Pero antes la gente pues venían por esa... Una tranquilidad que tú te arrimabas tal. Yo, mira, ni puta idea de alemán ni de nada, pero ligabas. Y tú escuchabas, tú ibas a lo tuyo. Si él lo entendía, y si no...
Pero era sano, o sea, sí. Podían dejar el bolso ahí en la playa, irse a bañar, que cuando volvía el bolso estaba allí, nadie lo había tocado, y era eso, que valoraba muchísimo el turista la hospitalidad, el trato, y que nadie se metía con lo que no era de ellos, ¿no?
Exactamente, sí, ¿no? Ya después, claro, empezó, pues, la gente que quería vivir sin vivir de eso, del robo y de todo eso, y ya eso se ha llegado a perder. Bueno, y no solo eso, de que... También los maleantes vienen de otros países, ¿no? Pero es una pena, ¿no? Porque esto puede ser la tierra canaria, puede ser un país de hospitalidad, porque con la riqueza que tenemos en el clima, eso es algo fuera de ser.
Ahora quieren volver de nuevo a esa hospitalidad, ¿no? Ahora quieren mentalizarnos a todos de que hay que mejorar el trato con el turista porque vivimos de ello, ¿no?
Hombre, eso es necesario. Quiera Dios que no sea tarde, ¿no? Pero es necesario, pero hay una cosa importante también que... Y en eso, porque sea ello. Por ejemplo, el turismo rural. Y hay un montón de cosas ahí importantes de valor que se pueden rehabilitar. Y no se están, pues no... creo que eso ya entre los hoteleros y los políticos, pues creo que eso... Debían de prestarle especial atención a eso, que el turismo rural es necesario también y es parte de riqueza para la isla, claro.
Bueno, y entre una cosa y otra, también te metiste en el mundo de la política, ¿no? ¿Cuándo fue? ¿En qué época empezaste tú a pensar ya un poco en la política?
Ya me tocaste el lado sensible. Bueno, pues yo en la política, pues desde que... vino la democracia, pues ha estado metido en ese mundillo de la política, aunque no... Antes, pues mira, estuve en colectivos aquí en el pueblo, fui presidente del Club Deportivo de La Bajita 10 años, después fui presidente de la Asociación de Vecinos, y eso pues un poco el desatendimiento de muchas cosas y tal, pues es lo que a veces te hace un desafío... a meterte en la política. Me metí en la política, fui concejal.
Por el CDS era en aquella época.
Por el CDS.
Ese fue el primer partido que llegó. Bueno, fue el Centro Democrático y Social, parece que se llamaba.
Sí.
El primer partido, o UCD. UCD fue el primero.
La UCD.
En lo que era la democracia, ¿no? De Adolfo Suárez.
Exactamente. Yo participé en las primeras elecciones democráticas porque creo que eso todos los majoreros lo entendimos así. En Asamblea Majorera, que creo que la gran mayoría de los majoreros, pues prestamos un apoyo ahí incondicional a que los tocaba el gusanillo, ¿no? Pero bueno, ya eso no era tan real como se proponía y tal. La gente, de hecho, a mí las primeras elecciones, pues me nombraron alcalde pedáneo con decreto. No, me eligieron. Hicieron un decreto y me quitaron con un decreto. Y a eso ya no, por pensar y decir lo que quería el pueblo, ¿no? Y yo, pues mira, digo, mira, en estos casos yo no estoy limitado a un partido, yo estoy limitado a lo que el pueblo dice, porque creo que es lo que... Y fue Carlos González, Carlos Cabrera Geno, el que me cesó con un decreto.
Que él fue el primer alcalde en la democracia, ¿no?
Sí, sí, fue el primer alcalde. Uh-huh. Y la otra noche, pues, estuvimos hablando, hombre, un poco en serio y en broma. Y le dije, digo, mira, Carlos, lo diferente que es que tú fuiste alcalde 8 años y cobraste. Y yo fui alcalde 2 años y me debes 2.400.000 pesetas. Y digo, pero que mira, no, yo no digo que mucho, pero cobrar 100.000 pesetas al alcalde de pedáneo, pues... Dice, ah, bueno, sí, dice, no, entonces me mandó que me los pagaran los que están. A ver, qué bueno, que fue un viejo recordatorio, ¿no? Que...
Bueno, y cuéntanos, UCD, después se creó el CDS, cuando llegó el problema del 23F, por ahí ya empezó a cambiar todo. Cuéntanos un poco aquí, en Fuerteventura, cómo fue ese movimiento.
Yo participé después, pues ya cuando el tema este, pues ya me retiré de, no quise saber nada, la política la veía de como una cosa que no era serio. Y entonces pues fue cuando todavía la UCD, pues vinieron a buscarme para participar en política y tal. Y claro, y yo como también tengo un gusanillo, no hubo tanta presión porque yo no quise, ¿no? Pues me integré a la UCD de Adolfo Suárez. Después pues la UCD se desintegró y siguió Adolfo Suárez con el CDS. Y yo seguí en el CDS también hasta que, pues mira, ya después cogimos todo el grupo del CDS, capitaneados por el Marqués, y los integramos en el Partido Popular.
Bueno, cuando el CDS, volviste a estar en el ayuntamiento, en este caso como alcalde, perdón, como concejal, y te tocó vivir una época también complicada en este municipio, ¿no?
Sí, cuando eso, porque como concejal, creo que sacó 3 concejales el CDS, fue Andrés González Francés, José Juan Soto Martín y yo. Y el único que mantuvo el acta del CDS fui yo hasta que me marché. Pepe Juan se creó ahí el CCN, no sé qué tal, y pues se fue con el CCN. Andrés un poco así, pues, que yo creo que no le interesaba la política o tal. Y yo mantuve mi acta hasta el final. Y lo decía, además, que...
Yo me refería a que hubo aquel voto de censura al alcalde, que en aquel momento era Dalmacio Méndez Ramos, ¿no? ¿Qué recuerdas tú de aquel momento? Porque eso es algo que ya está en la historia de nuestro municipio, o sea, para bien o para mal, ahí está, ¿no?
Hombre, yo fui muy discrepante, yo era miembro del Comité Insular, y fui muy discrepante con el partido a raíz de eso. Y dije, de hecho, yo me marché de la reunión del comité, que no estaba de acuerdo en absoluto en apoyar una moción de censura, sino simplemente ellos intentaba, como había más compañeros que decían lo mismo, intentaba de hacer entender que nosotros no teníamos nada que ver, ni hemos acusado a nadie, ni somos jueces para juzgar. Entonces que los absteníamos y que ese problema lo resolviera Asamblea Majorera. ¿Sabes tú lo que son los intereses de partido, los intereses de tal? Pues yo tenía 2 opciones. Yo para nada quería convertirme en que me llamasen tránsfuga, o me venía para mi casa y dejaba el acta, él lo tenía pensado así, o me iba con el acta y no apoyaba lo que decía el partido, o apoyaba lo que me, el mandato del partido. Entonces yo me vine para mi casa, me lo pensé y tal. Y entonces, pues, yo soy un hombre partido y entiendo que un partido, pues, tiene, se equivoca también. Aparte de que estaba equivocado, entendía yo que estaba equivocado, pero mayoritariamente acordaron el pacto ese con Asamblea Majorera y yo, pues, no tuve que hacer otra cosa en contra de mí mismo, pero que apoyar lo que decía el partido.
Quizás después de esa legislatura, ¿te marcó el futuro en la política o no? Porque creo que después ya no continuaste, ¿no?
No, yo ya después me dediqué a mi empresa y claro, pues yo entendía también que yo quizás tenía que a retirarme de la política un tiempo porque yo tuve un contratiempo y es sabido por todos, ¿no? Que me fueron las cosas mal en la empresa y todo eso, y firmé un talón ahí de 200.000 pesetas que mis compañeros me lo echaron a tal y lo aprovecharon, y pues estuve un mes en Tahiti, ¿no? Y yo creía que eso, aunque mira, eso era una cosa que los políticos hoy sí que están manchados, y eso era una cosa personal, pero yo creía que yo tenía que retirarme de la política un tiempo para... Bueno, yo estoy retirado, yo no quiero saber nada de cargos, estoy yendo la mano al Partido Popular, pero no quiero saber nada de cargos ni nada, sino más que... Y creía que tenía que retirarme de la política porque eso era... Es una... Eso no es cómodo para un partido, quizás. Y cuando tú quieres, pues, en tu partido limpieza y todo eso, tienes que entenderlo tú mismo también.
Ahí demostraste una vez más que eres un hombre de partido, ¿no? Que tenías las cosas claras, como bien comentabas, que los partidos también cometen errores, porque son dirigentes los que al final y al cabo llevan al partido hacia un lado o hacia otro, pero que había que tomar una decisión y la tomaste, ¿no?
Sí, sí, yo una vez que a mí pues me llamaron para este tema y tal, pues yo puse, lo primero que hice fue irme al alcalde, poner mis concejalías a disposición del alcalde, y llamé al presidente del partido y poner mi cargo a disposición del partido. Quisieran lo que quisieran, que yo, mira, que yo no, mira, tengo que decir que tanto el alcalde como el partido fueron en esos momentos, no, mira, esto, nosotros sabemos todo el tema y tal, y tuve el máximo apoyo, la verdad.
Bueno, pues esa es la historia de este municipio, es así la vida, a veces cruel, ¿no? Pero hay que pasarla y se pasó, se vivió. ¿Qué puedes decir de la actualidad, de hoy en día?
Hombre, qué pena que la gente hoy, no sé si voy a ser muy, muy agudo con esto, hoy no hay escrúpulos en la política, hoy no hay seriedad, hoy no hay nada, hoy no hay... por ejemplo, yo te puedo decir que yo tenía 4 concejalías delegadas sin sueldo. Y yo mis 4 concejalías las atendía. Hoy, mira, parece que es lo que priva, lo que vale es el sueldo. Y yo creo, coño, que lo que está pasando en Paz ahora mismo, sin necesidad, un partido como actual, y no lo digo en plan de ofender a nadie, ni gobernando con un tránsfuga, o lo que está pasando en Tineje, hombre, eso es vergonzoso. Y yo se lo dije una noche a Julio Sánchez, vete para tu casa, entrega el acta, quedas como un caballero. Lo demás, tú puedes ser buen concejal y puedes ser, pero a mí lo que es a mí, yo como vecino, seriamente no me encuentro representado con eso.
De todas maneras, precisamente hoy se está hablando de León, ¿no? Yo creo que la ley de que están hablando entre partidos a nivel nacional, PP, PSOE, de un consenso entre esas dos fuerzas mayoritarias para evitar el transfugismo, debería de ser una ley, ¿no? Debería de estar ya regulado. Evidentemente yo creo que va a ser difícil que se llegue a regular por ley, porque cuando no te hace falta a ti, me hace falta a mí, cuando no hará falta al otro, y la verdad es que todos quieren pues no dar ese paso, porque en definitiva, hoy por ti, mañana por mí, ¿no? Pero quizá para dar una mayor imagen no solo de limpieza, sino de seriedad a la política, habría que regularlo por ley. ¿Usted se ha presentado una lista por una formación política determinada, o acata lo que la formación decide, o póngase en su casa, ¿no?
Eso, póngase en su casa. Porque tampoco lo puedes dejar en manos del partido. Que el partido diga no, claro, sino porque el partido cuando lo es... ¿no? Exactamente. No, yo no sé qué forma habría para eso, para que ser... Pero mira, un tema como...
Porque listas abiertas también es complicado, ¿no? Y se ha hablado de ello, ¿no? Pero listas abiertas igual es complicado a la hora de la gente elegir, ¿no?
Yo, mira, tú sabes lo único que es solucionable para todo esto. Es nombrar un alcalde y lo demás representantes, alcalde pedáneo, fuera concejales. Porque ahí sí que lo tiene claro el alcalde. César sea alcalde pedáneo cuando las cosas no lo hacen bien. O listas abiertas. Listas abiertas también es otra cosa que... Pero claro, para llegar a eso todavía aquí no... Porque lo de, mira, es que está, esto lo ves tan complejo porque claro, tú sabes que Rafael Perdomo puso una moción estando en Coalición Canaria para el transfugismo. Y no sé, alguien lo leía, lo digo porque creo que alguien lo resaltó en la televisión de ustedes, y mira, qué cosa más incoherente que... Porque yo entiendo, a lo mejor cuando ves que vas a perder el gobierno, y si lo pierdes, oiga, usted, honradamente, mira, yo con lo que está pasando en La Oliva, que oigo que si las clavellinas, yo soy alcalde de La Oliva y ya esa gente o me dan una respuesta o yo lo ceso. Me quedo en minoría, pero soy serio, me quedo en minoría.
De todas maneras, igual lo de Rafael viene porque está escardado, ¿no? Dos legislaturas, perdiendo siempre a un concejal en su lista, 12 años en la oposición. A veces, como tú dices, la política es muy compleja, muy difícil. Igual al final es entendible hasta cierto punto, ¿no? Por lo menos coherente igual no lo es, pero entendible sí, ¿no?
Hombre... Para los políticos es entendible.
Por eso digo yo,
para los políticos es entendible, pero ahora eso es que lo entienda el pueblo. Yo no lo entiendo. Yo digo, Santiago, una cosa. El que se presenta a unas elecciones tiene que acatar la voluntad del pueblo, la ley de partidos y todo eso. Y usted no me haga aquí un invento que un tránsfuga es un tránsfuga. En cualquier partido. Y eso están dando espectáculos allí donde vaya un tránsfuga, sean el partido que sea. Están dando espectáculos, como pasado en Tuineje, como Raspaguel tenía el apoyo de además tenía ahí un pacto con el Partido Popular y Independiente de Fuerteventura, y yo creo que él no tenía necesidad de eso. Tú me dices que a él se le fue un concejal. Cuando alguien se va, es o que no se cumple con... Pero claro, es poco serio. El que se va es porque es poco serio. A mí si no me cumple, yo me voy a mi casa. Tengo usted el acta y yo me voy a mi casa. Pero todo el mundo no ve la política así. ¿Por qué? Porque la política hoy no la ves tú, la gente no la ve de ir al pueblo, a trabajar por el pueblo, a ver tal. La ves, yo me veo 4 años ahí, me pagan 500.000 pesos de vivo en un marajá. Es la política que la única que tiene sentimientos hoy por hoy. O por lo menos lo están demostrando.
Desgraciadamente es generalizado en toda España, por no hablar de otros lugares, y evidentemente en algunas ocasiones algunos son y actúan de esa manera, ¿no? Bueno, Pablo, el tiempo se nos ha ido. ¿Qué te ha parecido el rato que hemos pasado aquí recordando?
Yo, maravilloso, pues mire, me ha hecho recordar viejos tiempos y que todos los días no los recuerdas, ¿no? Todos los días no tienes la oportunidad de hablar estas cosas con la gente, y para mí ha sido esto muy bonito, este recuerdo.
Pues nos alegramos por ello. Una vez más, felicidades por tu cumpleaños en el día de hoy. Y bueno, quién sabe, igual dentro de 4, 5, 6 años nos volvemos a sentar aquí y volvemos a hablar un poquito más, porque mira que tendrás cosas que contar, ¿eh?
Hombre, sí, por supuesto, muchas. Y yo lo que te puedo responder es que mientras yo esté en esta casa, porque estas casas son de mi mujer, o de mi mujer. Yo soy separado, pero vivo con mi mujer. Las puertas están abiertas. Para lo que ustedes deseen, siempre abiertas.
Pues gracias a Pablo Viera, vecino de La Lajita, pero vamos, prácticamente también de Morrojable, toda su familia, la gran parte de la familia está en Morrojable, y le conoce, como decíamos al principio de esta entrevista, pues muchísima gente, ¿no? Ya saben, si quieren también pasar un rato, como lo ha pasado Pablo Viera con nosotros, recordando y con todos ustedes, porque en definitiva es también con todos ustedes, nos llaman a Radio Televisión Agua Cabra y nosotros buscaremos ese hueco para visitarle, para estar en su casa. Gracias a todos, muy buenas tardes.